8:05. Antes de pasar a nuestro primer tema, que tiene mucha relación con lo que estamos hablando, una última opinión sobre la decisión de la Procuraduría de abrir esta indagación a Nicasio Martínez. ¿Qué mensaje envía la Procuraduría? ¿Esto era lo que tenía que hacer frente a un tema como el que viene ocurriendo?
A mí me parecen pertinentes, Diana, y creo que al Congreso le sirven que los entes de control puedan adelantar este tipo de investigaciones, que por supuesto de entrada no significan que los investigados son responsables o no, eso lo dirá la investigación al final del proceso. Y ojalá, Diana, esos procedimientos culminen antes de que el Congreso tenga que tomar sus decisiones. Son insumos muy importantes y valiosos.
O sea, que lo tumben antes de que ustedes
Diana, que haya una investigación formal de un ente de control y que se puedan dar resultados previo a las decisiones del Congreso me parece sumamente importante, porque no le pueden pedir al Congreso que tome decisiones solo basados en titulares de prensa.
Camilo Grana.
No, me parece que la Procuraduría está haciendo lo correcto, dado que efectivamente ha habido un debate grande y serio, justificado, creo yo, además, acerca de la legalidad y el bien fundado en términos constitucionales y de derechos humanos de una orden que pide que se dupliquen las bajas como medida de la evaluación de los generales. Entonces, lo lógico es que la Procuraduría investigue, claro. Pero
sí, yo estoy de acuerdo. Yo creo que era, digamos, indispensable que la Procuraduría abriera esa investigación, y me parece además que está haciendo algo que dejó de hacer el anterior procurador, que nunca hizo las investigaciones que ha debido hacer respecto de las ejecuciones extrajudiciales del ejército.
Álvaro, Andrés, usted quería decir algo.
Sí, señora. No, a propósito de lo que había dicho Camilo antes de irnos a comerciales sobre la política, pues yo creo que hay que ser muy preciso. Realmente en las directrices que están planteando no existe o no hay una mención explícita de que se tienen que duplicar las bajas.
En su
opinión. No. O sea, si uno revisa lo que dice la directriz, básicamente dice cuáles van a ser los resultados operacionales, y ahí suman, es la sumatoria aritmética de capturas, de entregas voluntarias y de bajas en combate. No es, y aquí pues sí es una diferencia significativa con lo que pasó en el pasado, donde no se le da privilegio al tema de las bajas por encima de las capturas y la búsqueda de que haya una entrega por parte de las personas que están delinquiendo. Entonces, reconociendo que pues puede haber pudieron haber sido un poco más precisos, y yo reconociendo que puede ser importante que el procurador adelante la investigación, yo sí pienso, y aquí creo que más allá de la situación lamentable que se vivió con el exdesmovilizado de las FARC, el señor Dimar Torres, creo que no estamos viviendo lo que se vivió en el pasado. Me parece que es una alerta que se plantea. Creo que está bien que el procurador investigue, pero sí quiero como dejar claro que hay una distancia importante entre las directrices que se dieron en su momento y que dieron origen a los falsos positivos y lo que ha planteado el general Nicasio Martínez.
No quiero capturar el debate alrededor de este tema, pero cuando uno mira las órdenes que entregó y que dieron origen a lo que se llaman los falsos positivos, o las ejecuciones extrajudiciales en los años 2000, tampoco decía hay que matar a todo el mundo. Nunca nadie va a poner una orden de esa naturaleza. Lo que estaba claro era que efectivamente había unas bonificaciones y unos incentivos a quien tuviera mayores resultados, empezando por las bajas. Y ese es el punto. Mi punto es que usted lo estaba hablando ahorita hace un momento con toda claridad. Nosotros exigimos que haya resultados en materia de protección de los derechos sociales. Estamos de acuerdo. Entonces, ¿por qué no hay un incentivo y una medición del éxito en materia de protección, comunidades protegidas, o de secuestros evitados, de homicidios de gente protegida? Entonces, yo creo que vuelvo al concepto, el concepto de decir matar gente es un buen indicador de resultados de una fuerza pública, creo que es un error.
Yo estoy de acuerdo, yo no pienso que ese sea el mejor indicador, pero insisto, en este caso, en las directrices, ese no es ni el único ni el principal indicador, porque cuando uno revisaba algunas directrices en el pasado, pues sí se le daba prelación a las bajas por encima de las capturas. Entonces, en este caso, y aquí pues tratando de matizar un poco la situación, decir que lo que se plantea en esa directriz, es la suma aritmética de una serie de resultados militares que están asociados no solamente al tema de bajas, sino también al tema de entregas voluntarias y de capturas realizadas por el ejército.
Ojalá, yo deseo que nuestra fuerza pública, a quien insisto, admiro y respeto profundamente, pues se mantenga en una línea de que la efectividad no pasa por matar más compatriotas.
Yo quisiera, para meter otro ingrediente en el tema y lo podamos analizar a profundidad, en ese análisis de la coyuntura, la relación Colombia con Estados Unidos, que según advierten analistas como Michael Shifter del diálogo interamericano, pasa por momentos difíciles. Y él básicamente lo que plantea es que mientras el primer viaje del presidente Iván Duque a Estados Unidos y sus reuniones con Trump planteaba como que estábamos en un momento maravilloso, incluso en términos de posibilidades en las relaciones económicas, poco a poco y casi al mes y medio, todo esto se volteó. Y hablaba de la incomodidad de Trump con el tema de los cultivos de coca, las relaciones con la prensa de ese país es otro de los elementos, porque no solamente el New York Times hace esta denuncia, contesta al gobierno colombiano una carta de los dos ministros, del canciller y el ministro de defensa, sino que además hace un editorial donde tiene unas opiniones sobre cómo se está implementando la paz, sino que también el Washington Post asume unas posiciones frente a este tema. Además de la preocupación de los demócratas por la suerte de los acuerdos de paz, se suman a todos estos temas. Entonces, la pregunta acá es si uno de esos frentes del incendio se puede realmente sofocar con la visita del canciller Holmes Trujillo al staff del periódico El New York Times, que también es un tema pues como nuevo, ¿no? Que un canciller de la República viaje a reunirse con un periódico norteamericano y no con una entidad del Estado o con una ONG, sino con un medio de comunicación. ¿Creen ustedes que puede realmente plantear una solución a algo que en este momento muestra que hay una situación crítica en el relacionamiento con Estados Unidos?
No, yo creo, Diana, que digamos las cosas como son, es decir, la crisis, por llamarle de alguna manera, o el incendio que podamos estar viendo, tiene relación a las elecciones en los Estados Unidos. Aquí hay una agenda interna que pasa por las elecciones de los Estados Unidos, donde los republicanos y los demócratas tienen cada uno una agenda. Los republicanos, lo que mueve su agenda y la del propio presidente Trump, pasa por el tema de cultivos ilícitos y de extradición, todo el tema de drogas. Claramente allí hay una agenda del gobierno americano, del partido republicano, donde esos son los dos principales temas que tienen que ver con la relación con Colombia. Y allí, pues, usted sabe bien lo que está pasando, pues, más de 200.000 hectáreas de coca y todo el rollo de extradición, capítulo Santrich a bordo. Y por el lado de los demócratas, lo que tenemos es que la agenda de ese partido está asociada al acuerdo de paz y a la implementación del acuerdo de paz que
y
tuvo
de la
el apoyo,
defensa de los derechos humanos.
Y de la defensa de los derechos, sí, y que tuvo todo el apoyo del gobierno Obama. Cuando se encuentran esos intereses de cara al tema de las elecciones de los Estados Unidos, quedamos en un sándwich donde Colombia pues sale perdiendo. Y eso es lo que estamos viendo en estos momentos frente a la relación de los Estados Unidos con Colombia.
Ahora, ese análisis es clave, pero me pregunto si el New York Times cabe dentro de este análisis. No. ¿No está el New York Times haciendo un ejercicio de periodismo libre, como efectivamente tiene que serlo, o si lo que usted me está diciendo es que el New York Times le estaría haciendo el favor a la posición demócrata?
No, pues todos sabemos que hay agendas también de medios en los Estados Unidos. Es más, en los Estados Unidos es abiertamente claro cuál es la línea editorial de los medios de comunicación frente al partido republicano o al partido demócrata. Es decir, es que uno sabe cuáles son los medios afectos al gobierno y cuáles no, muy marcado en los Estados Unidos. Pero yo lo que creo es que aquí hay un tema general que nos está impactando, y óigase bien, Diana, que la medida en que se acerquen las elecciones de los Estados Unidos se nos va a profundizar. Decir que este capítulo no ha terminado, y yo creo que hay que prepararse para esto.
Dos cosas rápidamente. La primera es que, digamos, lamento disentir del senador, pero esa realidad existe desde hace rato. El problema no es que haya elecciones en Estados Unidos, es que Colombia logró algo que habíamos logrado evitar durante décadas, que era convertirnos en el balón de fútbol por el que se pelean demócratas y republicanos. Habíamos tenido una tradición de tener una aproximación de Estado que significa una aproximación a todos los partidos en Estados Unidos, obviamente el republicano y el demócrata, y han logrado consensos en ambos lados del espectro político americano en la necesidad de apoyar a Colombia desde la época del presidente Barco. Demócratas y republicanos habían apoyado a Colombia en todas sus situaciones, con los altibajos que dio el caso Samper y todas esas cosas, pero teníamos un apoyo bipartidista. Y hoy en día logramos alinearnos.
Bueno, Bush fue un gran aliado de Uribe, ¿no?
Claro, y Obama también. O sea, Obama fue electo y gobernó mientras Uribe todavía era presidente de la República. Clinton gobernó con Pastrana, con Samper y con Uribe. Entonces, el problema es que el gobierno logró, por agenda interna colombiana, pretendió alinearse con Trump para desacreditar el proceso de paz, diciendo que es que todo está navegamos en mares de coca, y tomó esa agenda. Y o sea, eso lo descolocó.
Escogió
alinearse con el gobierno.
Pero tú ves al gobierno desacreditando el proceso de paz en los Estados Unidos.
Pero por favor, lo dice todo el tiempo.
Yo creo que es una agenda muy errática.
¿Dónde ha habido una defensa? En el único sitio donde el presidente y el gobierno han defendido el proceso de paz, y a medias, es en Naciones Unidas, porque allá se lo exige.
Quería preguntar una cosa. Es que no hay varios discursos, porque si uno escucha al presidente Duque en algunos escenarios y escucha al su consejero de estabilización ahora, más o menos uno ve, digamos, que se comprometen con el cumplimiento y defienden algunas estrategias, otras no. Pero si uno escucha al canciller o escucha a otros miembros del partido del Centro Democrático y escucha a nuestro propio embajador en Washington y escucha al de la OEA, pues uno, digamos, como que diría, ¿qué mensaje es el que tienen ellos?
No, pero...
Y si recibiendo esa información es de extrañar que luego se la cobren al propio gobierno. Andrés.
Yo creo que el gobierno tiene una agenda muy errática. Creo que tiene un discurso dependiendo del foro en el que se encuentre, y hoy en día esas fragmentaciones lo que muestran es justamente la falta de una política consistente. Entonces va ante el gobierno de los Estados Unidos y le vende una postura, muy fácilmente se entrega, y yo creo que no le salió bien, porque Donald Trump no necesita amigos, él lo que tiene es intereses, él se pelea con los chinos 24 horas antes de cerrar un acuerdo comercial, pues Colombia no le importa, él tiene su propia agenda interna y está pensando en su ciclo electoral, pero al mismo tiempo tiene que ir a las Naciones Unidas a defender el acuerdo, pero miembros del partido de gobierno insultan a los periodistas del New York Times, y al mismo tiempo entonces el canciller sale a defender la postura de Colombia frente al New York Times, pero digamos de una manera amigable en la mesa. Entonces uno no sabe, nombran a Pacho Santos como embajador ante los Estados Unidos, que es quien además debería manejar estas crisis, y tampoco parece que sea claro que lo esté pudiendo administrar. Yo lo que creo es que no hay una política exterior consistente, y eso pasa factura, y me parece que nos están empezando a pasar factura, y por supuesto la factura se va a volver cada vez más alta en la medida en que avancen las elecciones en los Estados Unidos.
Muy bien. ¿Qué es lo que no está funcionando bien para ustedes en el tema del New York Times? ¿Se ha debido o no se ha debido responder?
Pero una cosa a propósito de lo que decía Camilo. Yo creo que el tema de la expansión o la multiplicación de los cultivos ilícitos en el país no se presentó durante el gobierno del presidente Duque. Eso ya venía durante los últimos años del gobierno del presidente Santos. Eso es una realidad, eso es una realidad inocultable, y no ha habido ningún funcionario que pues abiertamente o explícitamente esté desacreditando por eso al proceso de paz. Naturalmente sí es una herencia compleja que se le dejó a este presidente, al presidente Duque, y que él pues sí tiene que buscar las herramientas y los instrumentos para tratar de afrontar esa situación, que yo creo que todos estamos de acuerdo en que es una situación crítica para el país. Camilo estaba diciendo que lo que está ocurriendo el día de hoy, cuando en cierta forma no está tan claro ese apoyo bipartidista a Colombia, porque vemos al ala pues demócrata pues preocupado por la situación del proceso de paz, yo creo que lo que lo explica no es la política internacional del presidente Duque, sino lo que lo explica es pues el señor Trump, que es una persona que tiene como decía Catalina, una pues no tiene una política clara, como vimos que se sentó con Theresa May, la insultó y después, entonces, dos días después dijo que era lo mejor que le había pasado al Reino Unido, pasa lo mismo con Norcorea, pasa lo mismo con Rusia. Entonces es una persona con la que es difícil que uno pueda predecir escenarios, y naturalmente él ha logrado polarizar de una manera pues muy importante la política en Estados Unidos, y hace que los demócratas pues traten de buscar banderas en contra de Trump. Pero si uno revisa, por ejemplo, dejando al lado a Trump, con esa posición que él tiene y que pues puede decir en cualquier minuto cualquier cosa, uno ve que el gobierno de Estados Unidos ha tenido unas muy buenas relaciones con Colombia.
Bueno, entonces planteémoslo de esa manera, Andrés. ¿Qué tendría que hacer el gobierno para hacer un replanteamiento de la relación? Una vez reconocido lo que Catalina dice que es Trump y lo que le interesa, planteado lo que se está planteando, reconociendo nuestra realidad interna, que tiene pues unas realidades. Aquí hay un problema que tenemos que resolver, en el que hay una corresponsabilidad norteamericana. Aquí hay un medio de comunicación como el New York Times y otro ejerciendo su libertad de opinión. ¿Puede usted considerar, David Barguil, que le están haciendo un favor a los demócratas o no? Porque las agendas mediáticas en los Estados Unidos tienen unas apuestas, según usted ha dicho en esta mesa. ¿Cómo lo replanteamos?
Sí, no, pero entonces, me parece, siguiendo lo que decía, en primer lugar, creo que hay buenas relaciones con el gobierno de Estados Unidos. Uno ve que ha venido el secretario Pompeo, han venido distintos secretarios, han venido múltiples senadores republicanos. Entonces, en ese sentido, creo que más allá de las salidas en falso que a veces puede tener el señor Trump, pues hay unas buenas relaciones con el gobierno de Estados Unidos. Insisto, ha habido presencia de muchos secretarios de Estado, o sea, el secretario de Estado y de muchos secretarios de distintas carteras aquí en Colombia. Y sí creo que es conveniente pues explicarles a los miembros del Partido Demócrata, que son los que están preocupados a propósito de lo que salió en el New York Times y después en el Washington Post, que es que realmente pues la implementación de los acuerdos de La Habana es un proceso complejo, que las complejidades no surgieron necesariamente con este gobierno.
Sigamos usando el retrovisor.
Pero Camilo, yo no estoy
las
utilizando
las complejidades de la implementación. Pero, van a propósito,
por ejemplo,
años,
a propósito, por ejemplo, del tema de los líderes sociales que están siendo asesinados. Eso, pues, entendiendo que es una responsabilidad del presidente Duque frenar que eso suceda en este momento, no es algo que haya empezado con eso. Ahora que están en el debate los miembros de la guerrilla, los miembros del partido.
Y el narcotráfico empezó con el presidente Santos. Salgamos de ese debate.
Estamos,
por favor,
de acuerdo. Pero lo que quiero decir es que,
de verdad,
que es importante.
Es que no puede ser posible que todo siga siendo.
Pero te hago una pregunta. ¿Cuáles han sido las decisiones que ha tomado el presidente Duque que han puesto en entredicho o han puesto en riesgo la implementación de los acuerdos de La Habana?
¿Quieres que te diga varias? Sí. La primera, redujo a la mitad los recursos que estaban previstos en el plan de desarrollo para el cumplimiento de los acuerdos de paz, no con las FARC, con la reforma agraria integral, con la titularización de tierras.
Pero para ser juiciosos en lo de cifras, que aquí hubo una reducción de casi el 40% de todos los recursos de inversión por el recorte que se tuvo que hacer en el Estado colombiano,
no fue en particular
sobre la paz,
pero perdona,
de acuerdo, pero además luego de paros, ¿no? Los estudiantes
bueno,
pararon,
pero digamos, eso está bien porque fue general, pero supongamos si esa decisión de haberlo reducido en el tema de paz no nos pone en una situación de un riesgo muy delicado cuando la implementación obliga a cualquier Estado
responder también su pregunta de lo del New York Times y lo del Washington Post.
No, pero usted termine acá porque se desvió totalmente el debate.
En eso, senador, hay un problema de arbitrajes, porque el presupuesto de inversión también se incrementó y el presupuesto que estaba ahí, sí, el gobierno Santos incluía, tenía previsto los montos para la implementación del acuerdo de paz. Se hicieron otras prioridades, respetable por parte del gobierno, pero no nos vengan a decir,
tocó hacer una reforma tributaria el año pasado, incluso no
por supuesto,
sí, todos saben, pero todos sabemos lo que pasó con la disminución de recursos por la caída de los precios del petróleo. Es decir, no estamos,
pero eso sí pasó el gobierno Santos,
por eso obviamente se reflejó en el presupuesto que se aprobó el año anterior, que era un presupuesto deficitario, y por eso tocó hacer una ley de financiamiento. Es decir,
¿ven alguna posibilidad de hacer unos replanteamientos en la comunicación con con los Estados Unidos, se está equivocando el gobierno en mandar al canciller al New York Times. ¿Qué vamos a lograr con ese tema? ¿Podemos plantear el debate en presente?
Sí, desde el punto de vista de qué hacer hoy en día. Yo creo que el gobierno... a mí me parece legítimo que el presidente y el gobierno del presidente Duque se defienda y vaya a dar su versión de los hechos ante los medios que han sido críticos, que han hecho reportajes y además opinión editorial, porque son ambas cosas, reportajes y posición editorial, que ponen una luz de dudas sobre el compromiso del presidente Duque con la paz. Entonces, si eso no es así, si todo lo que ustedes me dicen es cierto, pues me parece bien que el presidente envíe a su canciller a hacer esa tarea, tarea que debería haber sido del embajador, pero que no lo ha hecho.
Estoy de acuerdo.
Estoy de acuerdo con él. Espérame, y termino aquí, senador. Lo otro es que efectivamente le está quedando corta la tarea al gobierno de entender también precisamente que así como se la jugaron por el Partido Republicano y el trumpismo recién llegados, el trumpismo perdió las elecciones en la Cámara. Y hoy en día el balance de poder se movió hacia los demócratas. ¿Qué es el problema de jugar a la política en otro país? Nosotros tenemos que tener una política bipartidista, de Estado frente a otro Estado, no de jugar alianzas políticas, porque es que los republicanos tienen la misma alianza, la misma posición política que nosotros.
Sí, yo pienso lo mismo. Yo pienso que lo que le falta al gobierno es diseñar una política consistente de relaciones exteriores. Pienso no solo en Estados Unidos, en la OEA, por ejemplo. Mientras por un lado dice que apoya a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la importancia de la OEA, por ejemplo, en el caso de Venezuela, por el otro lado nombra un embajador que hace unas declaraciones completamente desafortunadas sobre Venezuela. Entiendo que salieron a explicarlas, pero el propio canciller lo desautoriza, y luego firma una carta con otros países, liderada por Chile, en la que pretende, digamos, revisar las políticas de la Comisión Interamericana de Derechos, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, frente a la toma de decisiones que tienen que ver con la defensa de los derechos sexuales y reproductivos de las personas. Entonces, uno es totalmente errático, y en el mundo hoy me parece que lo que tiene que ser es consistente, porque otra vez, si es así de errático, pues claro, gira el péndulo, péndulos que están girando a todas velocidades en todas partes del mundo. Si se casó con un solo lado, le pasan la factura al otro. Entonces lo que tiene que haber es una política de Estado consistente.
Andrés,
no, pero a propósito, con todos los cuestionamientos que pueda haber, yo pienso que el presidente Duque ha sido respetuoso de la política norteamericana. No hubo una entrega al trumpismo. Él naturalmente, pues en su calidad de jefe de Estado, se tenía que reunir con el presidente Trump, pero cuando estuvo en Washington, ya como presidente electo y antes, o sea, como presidente electo y después ya como presidente en ejercicio, se reunió con bancadas del Partido Republicano, del Partido Demócrata, muy diferente, y qué pena que pues tenga que decirlo, pero y no es que esté utilizando el espejo retrovisor, pero sí pienso que el presidente Duque ha tratado de mantener relaciones respetuosas con los dos partidos principales de Estados Unidos, y sí me acuerdo que el presidente Santos en su momento sí tomó una posición muy clara por Hillary Clinton en las elecciones en que fue derrotada por Donald Trump.
Yo también estoy de acuerdo con que el gobierno salga a poner la cara, con que el gobierno frente a, pues, es que no estamos hablando de dos medios cualquiera, es decir, el New York Times y el Washington Post, y el gobierno además lo acompaña, y yo estoy completamente seguro frente a cuál ha sido la línea del presidente de la República, y a mí no, y yo creo que a ningún colombiano se le puede pasar por la cabeza que del gobierno nacional se esté planteando aquí que se va a incentivar o que se va a revivir ese capítulo tenebroso de los falsos positivos, y por eso con total verticalidad el gobierno creo que sí debe salir a explicar y a contar qué es lo que aquí se está haciendo y a poner la cara en esa situación para que eso no siga, digamos, reproduciéndose, porque le haría muchísimo daño a nuestro país y a la política exterior colombiana.
Yo, perdón, precisamente porque creo, coincido con el senador Berlín, que no creo que esa sea la posición ni la visión política del presidente Duque, es que, vuelvo, que me he hecho para atrás, es que creo que el general Martínez está cometiendo un error de política. Esa no es la política que debe, que está en línea con la visión filosófica del señor presidente, y por lo tanto es un error.
Pero lo que decimos, Camilo, es pues lleguemos al fondo de eso.
Una de
si
dos,
es así,
una de dos.
Si es así,
o el presidente
supuesto,
se equivocó, o el
pero si
o el
no lo es,
se equivocó.
Pues, es decir, es pero, el buen nombre de un hombre que le ha servido a este país. Entonces yo lo que digo es,
y todo mi
lleguemos al fondo, pero con el debido proceso, con los entes de control de por medio.
Es que no es un proceso judicial,
no importa, pero
es un tema de política.
No,
es que política le está proponiendo,
Camilo,
al ejército.
No, pero es una acusación gravísima. máxima. Imagínese la mancha al honor de alguien que ha tenido una carrera en la fuerza pública. Yo sí creo que es necesario que se llegue al fondo del tema y que los entes de control actúen.
Pues nos vamos a pasar a otra relación que para algunos es crítica y tiene que ver con el partido de las FARC, donde hay una fractura clara que ha quedado en evidencia en la dura carta de Rodrigo Londoño a sus excompañeros que se han marginado del cumplimiento de los acuerdos, como son Iván Márquez, El Paisa y Romaña. Mientras el jefe del partido pues toma distancia de Márquez por hacer afirmaciones como la de que fue un error dejar las armas, y eso origina la carta de la semana pasada, el ala que no está con el acuerdo, que no ha respetado el acuerdo, como es la del ex jefe negociador que incumple a la justicia de paz y envía cartas abiertas como la de hoy titulada "La lucha continúa, aniversario 55 de las FARC", para culpar al Estado de incumplir. Me refiero al jefe negociador de la guerrilla en su momento, Iván Márquez. Las viejas diferencias de fondo entre Londoño y Márquez, que no de ahora, obviamente, son los acuerdos de paz que se han hecho más profundas por el caso Santrich, en el que Márquez tiene una posición muy diferente y muy comprometida con Santrich, y además porque el que está más comprometido en el tema es su sobrino Marlon Marín, con las confesiones a la justicia de Estados Unidos. ¿Qué opinión tienen ustedes? ¿Se puede decir que hay una crisis al interior de la guerrilla desmovilizada, o hay que verlo como normal dentro del partido? ¿Hay que verlo con preocupación por tratarse de un actor clave, o qué opinión les merecen las dos posiciones, las dos cartas? Camilo. Pero la, ¿sabe qué? Me toca irme a una pausa, ya regreso.
Llevamos más de 30 años conectando a toda Colombia con nuestros servicios de envíos, giros y carga. Interrapidísimo presenta Boletín Deportivo.
Mateus Uribe es uno de los 14 jugadores que llegó a la sede de la Selección Colombiana de Fútbol en Bogotá y se unió a entrenamientos bajo las órdenes del profesor Carlos Queiroz. A su llegada, el volante de América de México habló sobre la posibilidad de ganar la Copa América con la Selección Colombia y de las ofertas que se mencionan de Boca Juniors y Sporting de Portugal.
Creo que esta es una nueva oportunidad de mostrar que todos queremos estar en la selección, de que es hora de que la selección tenga un título más.
No, mi cabeza está acá en la Copa América. Solamente pienso en la selección en este momento y en estar en esa lista de los 23.
Otro de los jugadores que llegó a la capital de la República fue Luis Díaz, del Junior de Barranquilla. Lo hizo sin su compañero Víctor Cantillo. Díaz confesó cuando regresaría a Barranquilla para jugar con el Junior la quinta fecha de los cuadrangulares.
Me quedo acá con ellos hasta el miércoles y vuelvo a Barranquilla para jugar el partido el domingo.
James Rodríguez ya está en Colombia, pero el 10 tricolor fue el único que no hizo parte de los entrenamientos hoy en Bogotá, pues el jugador tiene permiso de la federación para unirse al resto de sus compañeros el próximo jueves.
El dato: 11.3 millones de euros recibirá el campeón de la Liga de Europa, certamen que se definirá entre Chelsea y Arsenal el próximo miércoles. Además, cada equipo recibirá 7.3 millones de euros solo por disputar el partido.
Interrapidísimo presenta Allá Sí Vamos.
Hola, señorita, buen día. ¿Ustedes van a Valparaíso?
Valparaíso, Antioquia, claro que sí.
¿Y también van a Andes?
Por supuesto.
Llevamos 30 años entregando en Chigorodó, Bojayá, Nemocón, Chaguaní, Simití, Curabá, Necoclí, Apartadó y en los 1.103 municipios del país, porque nadie conoce mejor a Colombia. Interrapidísimo, te la ponemos re fácil.
Gino, poder y tecnología japonesa, ahora con Gino Conet. Gino, presenta la hora en Caracol Radio.
8:34.
Gino presenta su línea especializada para carga liviana, Dutro Turbo y los nuevos Dutro City y FC9J Lite. Gino, poder y tecnología japonesa, ahora con Gino Connect. Visite nuestra red de concesionarios en todo el país.
Está en Hora 20.
8:34 y hay o no relaciones críticas. ¿Qué lectura hacer de las dos cartas de el jefe de las FARC y el jefe que no cumple los acuerdos de las FARC?
Voy a empezar por decir que las divisiones intestinas han sido la marca histórica de todos los movimientos de izquierda en Colombia y en el mundo, pues sobre todo en nuestro país. Dicen que donde hay más de dos militantes de izquierda, hay más de tres partidos. Entonces, digamos que eso es una cosa consuetudinaria de la izquierda en nuestro país. Pero, un poco más seriamente, me parece, uno, a todo honor, todo señor, la posición de Rodrigo Londoño, de Timochenko, en este tema ha sido vertical, ha sido respetuosa, ha sido honorable, se la ha jugado por lo que es la apuesta de la paz, de convertirse en un partido político, con los las dificultades que tiene la implementación y los reveses que pueden traer. En el caso de Iván Márquez, realmente, pues yo no tengo forma de entender su posición. Yo creo que él está equivocado en su forma de pretender defender a la FARC y a las FARC en sus posiciones. Creo que su deber era haberse asumido su papel de senador como líder político del partido la FARC y defender desde ahí y con el apoyo de las instancias políticas sus ideas y separarse, como es debido también, de los temas judiciales que enredan a su sobrino, al señor Santrich o a quien sea que delinca después del acuerdo de paz.
Camilo le metió diplomacia a la respuesta. Yo sería un poquito menos diplomático. Y aquí lo que se está evidenciando es lo que era un
como
secreto.
Como la suya con Nicasio.
Lo que era
aquí
un secreto.
Cada cual va en.
Lo que era sí. Cada cual en su agenda. Óigame, lo que se está evidenciando es lo que era un secreto a voces. Y es que había un sector que había estado participando de la negociación del acuerdo, pero que no se había desligado de acciones criminales y del narcotráfico y de las disidencias. Es decir, eso era un secreto, Camilo, que todos, pues, era tema de conversación en los corrillos de esta fase de implementación. Y hoy se está ya dando el punto de quiebre, que me parece importante. Es decir, los que se quedaron atrás, los que están en vínculos con el narcotráfico, los que están en vínculos con las disidencias, los que por las razones que sean, no voy a ponerle si fue desconfianza alrededor de la implementación, si fue desconfianza alrededor del propio acuerdo, porque usted tiene que, usted estaba ahí, esto no es nuevo, es decir, acuérdese que había un sector que siempre dudó, había un sector que siempre fue escéptico y que siempre le ponía trabas y le ponía piedras al zapato, y aquí lo que estamos viendo ya es que se destapan las cartas. Había y hay, Diana, un sector que incluso firmó el acuerdo, se desmovilizó supuestamente, entregó armas supuestamente, pero siguió delinquiendo.
No, perdón, pero ahí sí yo sí quiero hacer una salvedad. La justicia definirá la situación de Santrich, pero la presunción de inocencia, como hemos dicho en esta mesa, es para todo el mundo. Hasta ahora, ni la fiscalía ni nadie ha dicho que Iván Márquez haya sido paisa, sorprendido, ni el paisa, ni Romaña haya sido sorprendido.
Por eso
creo que es un error político de parte de la
FARC. Hay un punto a que haya
además
un sector,
están delinquiendo, que se vayan a la cárcel.
Que haya un sector de la FARC que diga, esos se quedan atrás, eso es muy importante. Yo creo que eso es verdaderamente importante y yo destacaría eso. Porque eso es lo que va a permitir realmente que el acuerdo y que esa implementación sea exitosa de cara a la reconciliación con Colombia.
Catalina. Pues mire, todos los acuerdos de paz son únicos. Se producen en unos contextos tan particulares que son únicos. Pero el de Colombia es único dentro de los únicos, es decir, es el único acuerdo de paz que yo conozca en lo que he estudiado de justicia transicional, en donde el partido que se oponía al acuerdo, no estoy diciendo la paz para que no entremos en ese debate, al acuerdo en particular que se logra entre el gobierno y la guerrilla, o llega al poder a implementarlo. Eso sí es una cosa, digamos que yo no conozco ningún lugar en donde eso haya pasado. Eso por supuesto genera una enorme incertidumbre. Y esa incertidumbre yo creo que es la que termina fracturando a las FARC. Yo no sé, yo creo que hay unas gentes que han continuado delinquiendo, pero yo no sé quiénes son, porque creo en el debido proceso para el general y para estos señores y para el que sea. Entonces, yo realmente no sé, por ejemplo, si el señor Iván Márquez ha o no seguido delinquiendo. Yo leí con atención su carta. Él plantea dudas respecto a la implementación del acuerdo. A mí me parece una postura completamente equivocada, porque es que las FARC ya pasaron por un genocidio. Es que ya asesinaron a 3.000 personas de la Unión Patriótica. Plantear eso, no tienen cómo ganar en esa postura. Y por eso me parece que es importantísimo lo que hace Timochenko, y es que le dice, mire, incluso en este contexto adverso para el acuerdo,
tenerlo en el Congreso habría ayudado a la implementación.
Claro, incluso pues, en este contexto absolutamente adverso, nosotros tenemos que reconocer que estuvo bien entregar las armas, que no vamos a ganar, que no íbamos a ganar el poder por la vía armada, que no es cierto que se va a caer el imperialismo norteamericano y el socialismo internacional va a triunfar, que estábamos equivocados, que el pueblo colombiano está dolorido. Es que ese par de cartas, hay dos cartas, la primera en la que Rodrigo Londoño Timochenko le contesta a Iván Márquez y la que sale hoy. Hoy salen dos, una de Iván Márquez y la del partido que se llama también 55 años de las de la de Marquetalia.
Ya no, usted me deja controvertir sí, algo que
pero déjame
no
puedo decir una cosa, déjame decir una cosa y termino con eso. Entonces, a mí me parece que el freno que le mete Rodrigo Londoño Timochenko a Iván Márquez es fundamental, porque es que aquí sí se puede venir una masacre, porque las disidencias no sabemos dónde están, porque el narcotráfico está llegando cada vez con más fuerza a los territorios, porque el ELN está cada vez más violento, porque no hemos sido capaces de generar seguridad en las zonas. Entonces, lo único que no puede pasar es que esas 10.000 personas que se desmovilizaron hoy sientan que nada valió la pena y que van a salir a coger un fusil. Y sí, ese trancazo sí.
Yo quiero decir algo que no puedo dejar pasar por alto, porque se lo escuché a Catalina, ella lo mencionó frente al debido proceso y Camilo habló de la presunción de inocencia y compararon con el general. Yo no puedo dejar pasar eso por alto. ¿Y por qué? Porque es que yo no puedo comparar a un general de la República.
Porque es aún más grave que alguien en uniforme viole la ley.
No, déjeme terminar el punto, Diana, qué pena con usted. Frente a unos señores que tienen condenas, que asesinaron, que secuestraron y que en virtud de un acuerdo de paz le estábamos dando una oportunidad para reincorporarse a la vida civil y de pasar por una justicia transicional y no aparecen. Y no han querido dar la cara. Yo no puedo comparar.
Yo jamás he acusado al general. En cambio, usted se acusó diciendo que ellos sí estaban delincuentes.
Yo lo que estoy diciendo es que es incomparable decir.
Nadie ha acusado al general.
Es que eso fue lo que dijeron.
Nadie está
acusando. No, perdón.
Estás delinquiendo.
No pueden comparar los dos casos, el del general con los dos señores que tienen condenas y que ahora no aparecen y no le dan la cara a la JEP.
Catalina.
El principio de presunción de inocencia se aplica respecto de crímenes particulares. Aquí se ha dicho que hay unas personas de las FARC que siguen delinquiendo. ¿Cómo se ha dicho que hay unos generales que estuvieron involucrados en falsos positivos? Como ninguno de esos dos crímenes ha sido juzgado, no importa que uno considere que uno es más delincuente que el otro, hay gente que considera que es peor delinquir desde el Estado. No vamos a entrar en esa discusión. Yo entiendo la defensa que usted hace y me parece
legítima.
Catalina,
esos señores no han aparecido la JEP.
Lo que te digo es,
eso es lo que se les está
criticando. El hecho de que una persona haya sido condenada por un crimen no significa que haya cometido un segundo crimen. El debido proceso se aplica para cada crimen en particular. Y lo que nosotros estamos diciendo es, no hagamos presunciones porque está de por medio del proceso de paz.
Pero ahí yo lo que veo es que el senador está cuestionando precisamente que a pesar de que era un plenipotenciario, a pesar de que él estuvo en la redacción de la letra menuda de los acuerdos, pues el señor Iván Márquez hoy esté evadido no solo de la justicia en general, sino de la justicia especial para la paz en particular. Yo creo que eso de verdad pues deja muy mal sabor, pero un poco recogiendo ese análisis que hacía Catalina a propósito de la rareza que tiene el proceso colombiano, pues sí, efectivamente es raro que haya llegado o que se haya firmado un acuerdo y que haya llegado el partido que se opuso a ese acuerdo, no a la paz, y yo agradezco eso que hace Catalina, pero también es un escenario raro donde se consultó al pueblo colombiano a propósito de si estaba o no de acuerdo con ese acuerdo y finalmente pues el pueblo lo rechazó en las urnas. Pero a propósito de eso, yo pues tengo que reconocer que yo fui crítico de los acuerdos. A mí me duele ver en el Congreso de la República criminales de lesa humanidad que no han pagado un solo día de cárcel y que todavía, a pesar de que están compareciendo ante la Jurisdicción Especial de Paz, todavía no han sido sentenciados por esa misma jurisdicción. Pues yo pues sí debo decir que en el marco de ese acuerdo, en el que yo no estuve de acuerdo, pero que tengo que aceptar como una realidad que se impuso, pues sí pienso que sí tiene que haber una diferenciación entre aquellos que están cumpliendo esos acuerdos, como aparentemente es lo que está ocurriendo con el señor Londoño, y aquellos que y aquí pues asumiendo que a propósito de esa situación, yo también, como decía el senador Barguil, considero que esas personas pues están incursas en delitos de lesa humanidad, que pues por una generosidad del pueblo colombiano pues se les perdonaron las penas que les eran debidas, pero todo pareciera indicar, y yo creo que lo que dice Londoño a propósito del señor Marín es muy elocuente y es muy diciente, a propósito del sobrino de Iván Márquez, él dice que esa relación con Iván Márquez, de su sobrino y de Santrich, pues obviamente está poniendo en riesgo todo el proceso que ellos están adelantando. Entonces yo sí pienso que es positivo que haya ese distanciamiento, más allá de las críticas que tengo contra la implementación de los acuerdos, y sí creo que quienes defienden los acuerdos deberían ayudarnos a que aquellos que han incumplido su palabra, aquellos que han incurrido nuevamente en delitos después de la firma de esos acuerdos, deberían ser sometidos a la jurisdicción ordinaria y les debería caer todo el peso de la ley.
Es que pero es que es lo que dice el acuerdo, estamos de acuerdo con eso.
Pero ¿qué es lo que pasa? Uno ha visto a propósito del SEMA Santrich, que pues uno ve que casi que, pues es que a mí me llamó mucho la atención a propósito de lo que ustedes decían, esa mención que hace Londoño del tema de Marlon Marín.
Sí, es impresionante.
O sea, eso yo creo que es muy elocuente, porque no es solamente lo que estamos diciendo los uribistas, lo está diciendo una gente que conoce a los miembros de la guerrilla, o mejor dicho, a sus antiguos compañeros de armas, al señor Santrich, al señor Iván Márquez. Yo creo que eso es muy elocuente, y si uno se fija, el resto de los miembros del partido FARC, pues uno no está viendo que estén con preocupaciones a propósito de persecuciones judiciales. O sea, a mí se me llama mucho la atención, entendiendo que, pues, a propósito de esos delitos en particular, uno tiene que respetar la presunción de inocencia, que él esté evadido de la justicia. Y a propósito de lo que decía David Barguil, es que ya había disensiones en el seno de las FARC desde hace tiempo. O sea, por ejemplo, Londoño y Márquez tenían una diferencia a propósito de cómo nombrar su partido. Márquez fue el que se impuso y Márquez quiso que mantuvieran esa sangrienta sigla que es FARC. Londoño creo que sí estaba más comprometido con los acuerdos, y esta carta del día de hoy creo que lo evidencia. Entonces yo creo que, más allá de mis críticas puntuales y particulares a los acuerdos, sí creo que es positivo que haya esa diferenciación y que ya dejen de estar, pues en cierta forma, tratando de mantener a esta gente que es evidente que no quiere estar en los procesos, de tal manera que traten de legitimarlo ante la opinión colombiana.
Estamos totalmente de acuerdo. Dos cosas simplemente. Uno, reitero el rechazo, y por eso digo que no se entiende la posición de Márquez, porque ni le hace bien al proceso, ni le hace bien, como lo decía Catalina en ese momento, a los propios miembros de las FARC, de los excombatientes que están desmovilizados, que les ponen una espada de Damocles y un río, y los ponen en una incertidumbre terrible, y no le hace bien a nadie. Entonces Márquez está equivocado, y Márquez está en una cosa que no le ayuda, sino, no sé si siquiera hacia él. Primera cosa. Lo otro es que, respecto de Santrich y de todos los que defendemos el acuerdo de paz, siempre ha sido clarísimo, porque el acuerdo es clarísimo. Si usted delinquió, si cualquier persona delinquió después del 1 de diciembre del 2016, debe enfrentar la justicia ordinaria. Punto final. No hay debate sobre eso. En eso no hay ninguna discusión entre nosotros, con los uribistas ni con los que estamos en defensa del acuerdo. Ahora, lo que sí es importante señalar también respecto de la JEP es que esa JEP cubre también a los militares que en mala hora equivocaron los pasos y cometieron crímenes de lesa humanidad también en el marco del conflicto, y a terceros que hicieron parte de eso. Entonces, para todos, esa benevolencia y esa generosidad de los colombianos es de los colombianos contra todos los victimarios, no solamente contra los de las FARC.
Muy bien, saliendo de las cartas y en los últimos minutos, porque es un tema que me parece bien importante para el país y todos los que están involucrados en estos temas de las reservas. Hay diferencias en el plan de uso del Parque Tayrona y de la Sierra Nevada, una tarea que le encomendó el gobierno a Parques Nacionales. Hay malestar entre empresarios del turismo, campesinos, incluso dueños de fincas, que se sienten marginados del debate del plan de ordenamiento de esa reserva natural. De eso hizo eco incluso el senador Álvaro Uribe, que considera que no es justo que Parques Naturales pongan límites para el desarrollo de la actividad. y de otras personas que tienen intereses en esas zonas. Del lado de Parques Nacionales, Julia Miranda, que es su directora, precisó que hay desinformación y que lo que se está haciendo es adelantar programas de refuerzo y mejoras de estrategias para proteger los parques. En todo caso, lo que no puede haber es descontrol y acciones que atenten contra el medio ambiente. ¿Qué opinan de esta discusión? ¿Desarrollo en los parques? ¿Bajo qué condiciones y qué papel deben jugar pues las comunidades, los hoteleros y todos los que están allí?
Diana, yo creo que esto tiene de fondo una narrativa que a mí me preocupa enormemente, que siento que se ha ido consolidando en el país. En el tema ambiental, por ejemplo, donde por supuesto todos estamos de acuerdo en la necesidad de la protección de estos parques, de nuestra riqueza natural, la pregunta es ¿cómo? Algunos nos han vendido que esas son zonas intocables. ¿Y quiénes las terminan tocando? Los ilegales. En el Paramillo, en el sur de Córdoba, mira, a una hora de Montería podríamos tener nosotros casi que un desarrollo con climas templados. Estamos hablando de 40 grados en Montería, ¿no? Vienes de tener uno a una hora, climita frío, con Urrá. Es decir, lo que podría hacer eso con lo que es el Paramillo, que es el Paramillo hoy, Coca, Diana, que son muchas zonas de que uno piensa que son santuarios de la naturaleza, minería ilegal, Diana, que son muchos de los ríos y de las cuencas, mercurio, Diana. Entonces nos han ido vendiendo una narrativa de que no se toca y que las terminan tocando los bandidos, las BACRIN, todas esas estructuras criminales. Mire, uno viaja fuera de Colombia y encuentra que los parques naturales son sitios de un desarrollo espectacular de turismo, obviamente amigable con el medio ambiente, con absoluta responsabilidad, con planes de impacto ambiental, con todos los cuidados, y se da generación de empleo, de desarrollo, de riqueza y protección del parque, porque los dineros que el turismo le permiten a esos parques son los dineros que se usan para la conservación de esas zonas. En Colombia nos vendieron la historia de que no se puede tocar nada, y lo están destruyendo y lo están acabando actores ilegales en todo el territorio nacional. Cuidado con esa narrativa, más bien pensemos en cómo le podemos dar un uso responsable, serio, Catalina, que genere desarrollo y que permita la conservación de nuestros parques.
Yo estoy de acuerdo en que uno de los más afectados, digamos, del conflicto armado ha sido el medio ambiente y los parques naturales. Es brutal la deforestación que se ha generado, todo esto por cuenta de la violencia, porque la violencia ampara que no permite que haya deforestación, permite que haya minería ilegal, contaminación de mercurio, pero es tráfico, digamos, ilegal de especies. Es brutal el daño al medio ambiente que se ha producido en virtud del conflicto y de la violencia. Ahora, ¿qué hacemos con los parques? Yo creo que los parques, yo estoy de acuerdo con Julia Miranda, yo creo que los parques hay que protegerlos. Entiendo que son una joya hoy porque no han tenido desarrollo turístico, porque no sé si estamos en capacidad de controlar el desarrollo turístico. A mí me parece bien un desarrollo turístico que sea respetuoso del medio ambiente. Pero cuando me dicen que es que van a poner un puerto en las playas del Parque Tayrona, pues ya yo empiezo a imaginarme que van a convertir al Parque Tayrona en el Rodadero. Y entonces yo lo que creo que hay que hacer ahí es protegerlo, no quedarse con la narrativa de que como es un parque no pasa nada. No, sí pasa. Estamos acabando con los parques naturales. Pero sería muy cuidadosa con el desarrollo turístico, porque realmente me da miedo de permitir eso y que haya un muy mal desarrollo turístico y acabar con esas joyas.
Pero lo que uno no entiende es cómo seguimos en la misma discusión cuando lo que debería haber es una política pública y unos límites, claro, muy claros de qué se puede y no se puede hacer. Vamos para una audiencia en el caso de Tibugá. Y permanentemente estamos todavía en la discusión de hasta dónde puede ir el parque, hasta dónde no puede ir el parque, y uno va a Costa Rica, usted lo decía, para no ir más lejos, y ve esos desarrollos, claro, y desarrollos que son respetuosos precisamente, y no hay discusiones de que nadie quiera poner pues un puerto ahí.
Pero eso es lo que están diciendo, que quieren poner un puerto para que lleguen los turistas.
No, pero no era un puerto. En eso estoy de acuerdo con el senador Barguil. Nosotros no podemos confundir el conservacionismo absoluto con la única forma de protección y de salvaguardia de nuestro medio ambiente. Yo creo que eso es un error precisamente porque no tenemos control. Si nosotros somos un país en cual ni hubiera narcotráfico, ni hubiera habido guerrillas, ni haya guerrillas, ni haya cultivos ilícitos, ni haya minería ilegal y todas las cosas, pues eso iría perfecto. Podemos decir que es que aquí esto no se toca y no se toca.
Conservación y ya.
Perfecto, listo. Pero es que eso no es cierto. Entonces, cuando uno lleva el conservacionismo a ultranza, termina desgarantizando que las formas más predatorias de la actividad económica sean quienes ocupen el espacio, porque a ellos no les importa cumplir la ley. A ellos no les importa que no les den la licencia ambiental. Claro. Ellos van y se meten. Se meten o para hacer cosas terribles como la minería ilegal o los cultivos ilícitos, o cosas más o menos benignas pero terriblemente depredadoras como el turismo no controlado, con camping donde no hay sistemas de manejo de aguas, etcétera, etcétera. Entonces, es equivocado cerrarle las puertas a un desarrollo ecoturístico planeado, organizado. Miren los eco-apps, miren lo que está pasando en Caño Cristales. En Caño Cristales uno va y hay un guía, o está limitado y controlado el número de personas que pueden entrar a visitar el parque, y se mantiene y se desarrolla el ingreso.
Hace poco salió la denuncia de Chiribiquete, ¿no? Lo que estaba pasando en Chiribiquete ya, Diana, que es para prender alarmas de pues una zona que es patrimonio de la humanidad, y ya actores ilegales destruyendo Chiribiquete.
Una puntualización, no, lo que se habló fue de un muelle, no un puerto. No, fue un muelle. Hay una diferencia grande entre un muelle y un puerto, pero bueno.
Sí, pues el muelle entra un poquito,
puerto. Pero porque hoy por hoy, lo decía hoy Julia Miranda en una entrevista, que hoy por hoy están llegando a muchas de las playas del Parque Tayrona algunas lanchas. Entonces, básicamente lo que estaba diciendo, yo estoy de acuerdo en que se tiene que conservar, pero también estoy de acuerdo con lo que decía el senador Guido, lo que decía Camilo, eso tiene que concertarse, como el señor dicho, tiene que haber un equilibrio entre la conservación y el aprovechamiento y el deleite con los parques naturales. Uno lo ve en todas las partes del mundo. Uno, por ejemplo, aquí en Chile, sin ir más lejos, o en Argentina, por ejemplo, con el Parque Nacional de los Glaciares, uno ve cómo hay un aprovechamiento económico respetuoso con el medio ambiente de esas joyas naturales. Aquí en Colombia tenemos muchísimas. Entonces, yo sí pienso que tiene que haber un equilibrio, un punto medio, en donde garantizando la preservación se permita que haya un aprovechamiento económico de esos espacios para nosotros los colombianos y también para personas que nos visitan de otras partes del mundo. Y creo que un elemento muy importante para garantizar a largo plazo esa conservación de esos espacios es la generación de riqueza y de recursos que puede traer consigo ese turismo. Y uno lo ve aquí en Colombia. Desde el año 2005, hoy lo decía Julia Miranda, pasamos de visitantes en los parques naturales 300.000 a 1.800.000. Entonces, es importante y ojalá eso siga creciendo, manteniendo, y ahí yo creo que hay instrumentos que lo permiten, los senderos, las cargas.
Y como lo dijo Diana ahorita, es decir, reglas de juego claras.
Pero además, mire,
y de allí salen los recursos para vigilar que no se los destruya.
Me gustaría hablar mucho con Julia Miranda para preguntarle. En el Magdalena hay 4 parques en un radio, acá tengo la cifra que estaba pidiendo, de 250 kilómetros, agua y sierra. Y Parques Naturales no ha logrado contener la depredación. Entonces, a mí que me digan precisamente si estos ejercicios de turismo responsable no serían mejor una especie.
Una mejor contención.
Es que en
el Serengeti. Creo que sean eco-apps. Los eco-apps, me parece bien, eran 10 cadas en el Parque Tayrona, controladas por el Inderena.
La lucha para que los aceptaran.
Pero mira, fíjate, en el Serengeti, una de las estrategias más exitosas para acabar con los cazadores furtivos fue organizar el turismo y los safaris fotográficos.
Sí. Pero eso es distinto al muelle ese que quieren montar o a desarrollos hoteleros.
Gracias a los oyentes, gracias a los panelistas. Mañana otro debate en Hora